Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
Les damos la bienvenida nuevamente a La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan como siempre sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa de Libreta Negra MX, ya lo saben, sus arqueólogos de confianza en este espacio. En esta ocasión nos emociona muchísimo seguir conversando sobre las arqueologías de México. El episodio pasado hablamos de la arqueología del norte y pues en esta ocasión cabe resaltar el tema de arqueología de Veracruz y además arqueología olmeca, que es un tema que sabemos que les gusta bastante, a nosotros también nos gusta bastante, y tenemos el privilegio además de contar con una investigadora bien bien experta y especial en este programa. Se trata de Virginia Arrieta Baizabal, que es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Entonces hacemos el enlace directamente desde la Ciudad de México hasta Veracruz. ¿Cómo está, Virginia?
Hola, Wendy, Omar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco y valoro mucho el espacio. Aquí lo seguimos desde la Universidad Veracruzana mucho y aprendemos cada sesión con ustedes.
Ay, pues muchas gracias también de este lado. Qué bueno que pues conectamos de algún modo estos caminos en el quehacer arqueológico. Y el tema de hoy es importante también porque finalmente es algo que está pasando en nuestro país en materia arqueológica y es importante hablar sobre cómo se está llevando a cabo y la importancia. Entonces, yo creo que vamos a empezar con una pregunta que es clave, que es esencial para nosotros abordar el tema, y es que ¿por qué es importante hablar de la arqueología de Veracruz, Virginia?
Bueno, pues por su historia en primer lugar, porque somos la arqueología como disciplina en Veracruz es una de las más antiguas en México, entonces tenemos una historia ya larguita, pero también sobre los últimos descubrimientos, los avances que se han hecho, la escuela, la formación que tenemos como Universidad Veracruzana, la propia investigación que tenemos como Universidad Veracruzana, tratando de cubrir diferentes espacios dentro del estado de Veracruz, muy diversos, con temas varios. Entonces estamos hablando de una historia profunda, larga, con muchos acontecimientos en el presente, con visión en el futuro también, claro que sí.
Sí, creo que ahí la presencia de la Universidad Veracruzana está bastante fuerte. Hace poquito tuvimos oportunidad de conversar con el rector actual y nos comentaba que además están de fiesta porque este año cumplen un aniversario más y pues bueno, es una de las escuelas principales que tiene arqueología, en este caso pues también antropología y todo este ramo de ciencias sociales. Cuéntanos, Virginia, en ese sentido, ¿qué es la arqueología para ti? Porque esta es una pregunta obligada para quien pase por este lado, porque debemos de decir, ya lo hemos comentado en La Hoja Suelta, en realidad hay diferentes arqueologías, entonces ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, pues yo la definiría como una, en primer lugar, una ciencia que a través de la cultura material estudiamos a los humanos, pero también los humanos no solo como un ser biológico, sino como un ser social. Eso significa que está en constante vínculo con otros grupos, pero también con otros seres vivos en entornos diversos. Pensando así como en la pregunta, de repente también la veo como un método. Entonces, la arqueología, al pensarla como un método, creo que puede ser aplicada a diferentes espacios, pero también a diferentes momentos. Si bien estamos acostumbrados a esa arqueología prehispánica que nos caracteriza en la formación de México, también debemos de pensarla como algo multitemporal. Entonces, me gusta pensar en esa metodología arqueológica para el pasado reciente y para el presente.
Claro, ese es un punto también que hemos abordado aquí en este espacio de La Hoja Suelta, porque la arqueología no es el estudio de una temporalidad en particular. Bueno, en este caso, pues lo prehispánico se aborda un rango muy amplio de tiempo, bueno, que también es como diverso, si le rascamos tantito. Y yo creo que abordar estos aspectos es importante porque además es información que tiene que estar circulando también para quienes se interesen en el tema, hablando no solo de un medio académico. Entonces, por eso tratamos esos aspectos aquí en este espacio. Ahora, volviendo al punto de, en particular, entre comillas, de la arqueología que se ejerce la arqueología en Veracruz, pues como dices, ¿no? Lleva bastantes décadas. De hecho, por ahí se dice que podría iniciar desde las cuestiones de los cronistas, los viajeros, o bueno, el emblemático hallazgo también de Melgar, de esta cabeza colosal, que es como, digamos que es referencia, aunque pues ya ocurrió ya hace más de un siglo, pero que de algún modo forma parte, ¿no?, de esta historia del quehacer científico, de la arqueología, y que también de algún modo contribuye a, no diría reconstruir, quizá acercarnos a la historia de esta región, a lo que aconteció desde la época prehispánica, pero también qué cosas continuaron y qué cosas están ligadas en el presente, ¿no? Yo creo que es como algo muy integral y así deberíamos como pensarlo. Y en este sentido, la arqueología, la antropología y otra, la historia misma, pues contribuyen, ¿no?, a acercarnos al desarrollo cultural, en este caso de la región o del estado de Veracruz, si lo queremos ver así. Pero a partir de esto, ¿podrías compartirnos, Virginia, cómo se concibe la historia cultural de Veracruz?
La historia, fíjate que ha cambiado muchísimo y toda esta introducción que haces, Wendy, con tu pregunta, me lleva como a varios puntos, ¿no? Hablábamos primero que la segunda escuela más antigua, o sí, la escuela, pero también el museo y el instituto a nivel nacional, pues es la que se ejerce en la Universidad Veracruzana. Ya somos el primer instituto, fíjense, de la universidad, hablando de que va a cumplir 80 años, el Instituto de Antropología es el primer instituto de la Universidad Veracruzana, ya vamos para los 67 años, y nace al mismo tiempo que el museo y la facultad. Entonces, una institución que forma, otra que investiga y otra que difunde. Y somos así como tres hermanitos o hermanitas que vamos caminando. Pero, sin embargo, y llevando un poco a mi área de investigación, una de las arqueologías, por si así quieren llamarlo, más jóvenes en Mesoamérica es justamente la de la región Olmeca, porque se ha cambiado mucho en esta historia cultural de que hablas, las ideas de pensamiento que han tenido que romperse de los arqueólogos y las arqueólogas del pasado, sobre todo arqueólogos, porque así era en su pasado, con lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no?, en la región. Y mencionabas la cabeza de Melgar, pero pues realmente ahora sí que Stirling, cuando llega, pues ya la arqueología del área maya ya estaba, bueno, en esa discusión justamente que era lo más antiguo, ¿no? La del altiplano central también ya estaba muy, muy desarrollada. Pero esta pregunta de quién es, o esa incógnita o ese debate de quiénes van a vivir en un ambiente tan crítico como pudiera ser el pantano o la selva tropical, es algo que ha cambiado de unos 40, 30 años para acá, ¿eh? Y seguimos aprendiendo de eso. Entonces, creo que lo visualizo desde dos perspectivas, desde que sí somos una arqueología de formación o académica de las más antiguas en el país, pero lo que estamos, los recientes investigaciones nos están enseñando muchísimas cosas y vemos que conocemos apenas tantito de lo que en realidad era el pasado, ¿no?, viéndolo hacia mi área de investigación. Pero tenemos una historia cultural ahora sí que va desde el preclásico inferior hasta ahora conocido. Podemos pensar que va desde lo más, más antiguo, solo que no existen las técnicas todavía para llegar a tales profundidades, pues hasta el posclásico, ¿no? Hay una historia continua, la colonia también, por supuesto, una historia continua muy diversa, muy rica y de la cual tenemos todavía que investigar más y aprender muchísimo más.
Pues es que hay que aprovechar porque Veracruz tiene mucho que ofrecer, no solamente sus playas y la cultura olmeca, como bien estaríamos comentando de este lado. Económicamente, geográficamente, pues es un punto clave. Digo, no por nada ahí han sucedido varias cosas insignias históricas de México, ¿no? Por ahí podemos decir que es la fundación primera de algo aquí en el continente americano que viene con cultura europeizada, ¿no? Que sería esta Villa Rica de la Veracruz, que bueno, se conecta directamente con el proceso de conquista de Tenochtitlan, pero pues en realidad en la región ya había muchos pobladores. ¿Nos podrías contar un poquito más justo de esta parte desde el preclásico hasta pues hasta donde tú llegues más o menos? O sea, porque igual la cultura olmeca, digamos, es como un referente, pero no todo es olmeca en ese sentido, ni en Veracruz, ni en todo el territorio mexicano, hay que decir.
Claro que sí. Qué bueno que lo preguntas, Omar, porque fíjate que esa es una de las grandes discusiones que hemos tenido y de las cuales hemos aprendido. Y creo que lejos de demeritar lo olmeca, lo fortalece, ¿no? Por toda esa influencia que logró. Pues la historia de Veracruz, como les digo, es muy antigua, es muy diversa. Lo que hemos aprendido durante los últimos años es que no podemos hablar de una unidad como tal, porque esta idea que teníamos en mi propia infancia o en mi propia educación de que era lo sur lo olmeca, el centro lo totonaco y el norte lo huasteco, ya está completamente rebasado, ¿no? Ya hablamos de grupos olmecas, grupos en el parte central de Veracruz y grupos en la parte norte, ¿no? Ya hablamos específicamente de los Tajín, de los habitantes de Zempoala, porque lo que nos estamos viendo es que son grupos completamente diversos que sí, obviamente tenían comunicación, sí tenían vínculo, sí, los del norte sabían que en el sur durante siglos antes estaban otros habitantes, pero estamos aprendiendo si bien es cierto que la metodología comparativa es todavía válida y de repente pues la arqueología tiene que agarrarse de eso, ¿no? De lo que hay. Y para mí siempre ha sido un gran ejemplo el de Melgar, ¿no? De cuando ve la primera cabeza colosal, es como, ¿con qué lo comparas? O sea, es ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que hay eso, ¿no? Entonces, sí estamos aprendiendo a reconocer esa gran diversidad y esa variabilidad, esta historia profunda, y hay que enfocarnos sin perder de vista que hay un vínculo completamente y una comunicación en el pasado desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? Y en el caso específico de los olmecas también lo vemos. Hemos aprendido también a reconocer que hablamos de grupos olmecas y no solamente de estas tres capitales, ¿no? San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, incluso Tres Zapotes ya está como en duda de si es olmeca o no es olmeca, o es lo último del olmeca, o cómo lo podemos definir, y que hay, como tú dices, otros grupos dentro de la región, otros sitios de la región que también son olmecas, que quizá no tenían estas grandes esculturas, por algo no las tenían. Y fuera de Mesoamérica, por supuesto, ¿no? Hay otros grupos muy importantes, igualmente complejos, en el que tenían comunicación y contacto, pero he de decir que los olmecas eran los olmecas.
Bueno, eso no lo vamos a discutir en este programa. De este lado también ya hemos hecho referencia mucho, mucho a la cultura olmeca. Vayan y escuchen el programa especial que hicimos en vivo. Y por ahí hay también otros materiales que les hemos dejado en el canal de YouTube. Pero pues en realidad hay que determinar que pues en este gran panel cultural normalmente se separan los periodos históricos, hablamos del preclásico quizá, y dependiendo del libro que revisen y por supuesto qué tan actualizado estén, ya se habla del año 3000, 2500 antes de Cristo, hasta más o menos el 700, 900 antes de Cristo, y de ahí pues vamos a ver otra ola de centros urbanos que van desde el 1000 antes de Cristo hasta el 100, 200 después de Cristo. Por ahí se atraviesa, por ejemplo, Teotihuacán o Tajín, hablando de Veracruz. Y bueno, ya después tenemos esta dispersión que muchas veces se comenta como el epiclásico, que es la caída de algunos centros hegemónicos de control. Empiezan a surgir conflictos, sitios que son o que tienen enemistades entre ellos, y pues bueno, de ahí al 1200 después de Cristo, pues ya tenemos lo que se considera posclásico, y Veracruz tiene un panel de posibilidades de todo un poco, que es bien interesante.
Sí, y algo que también queremos que nos contaras, porque pues tú lo has vivido de cerca en carne propia, por así decirlo, esta cuestión del desarrollo de la arqueología, que bueno, ha contribuido también a esclarecer, ¿no?, estas diversidades culturales, estos diferentes desarrollos y sus dinámicas. Pero bueno, la arqueología en un panorama general, pues como ciencia, pues como que empieza a ver la luz a principios del siglo XX, y ya a mitad, pues como que se va concretando, ¿no? El caso de Veracruz, pues como nos mencionabas hace un momento, sí tiene como un desarrollo que se ve fortalecido por la presencia institucional, como el Instituto de Antropología. Y quizás las primeras décadas se ven caracterizadas por un enfoque hacia, por ejemplo, lo olmeca, en definir, ¿no?, estas preguntas generales, bueno, ¿y qué es lo olmeca? Y que quizás se van por líneas, pues más en cuanto a iconográficas o de estilo, y que a mi parecer, bueno, tú me dirás si es así, están basadas en esa cultura material, pero que se relaciona mucho a nada más a los grupos gobernantes, a la élite. ¿Y en qué momento empiezan a plantearse, o cómo es que se da esta cuestión en la que se empiezan a plantear preguntas de que, bueno, sí, estas piedras, estas esculturas, estos monumentos son estéticamente importantes, llamativos, son diferentes a lo maya, a lo que hay en el centro, pero en qué momento se empieza a plantear sobre los procesos sociales para que se desarrollaran estas tecnologías? Porque, bueno, quizás es una cuestión también que, como nos dices, es muy reciente. Bueno, 30 años es relativo, ¿no? Pero nos gustaría que nos contaras cómo fue el desarrollo de la arqueología en estas cuestiones y cómo se da hoy en día también.
Bueno, es que ustedes son súper jóvenes. Entonces, para mí 30 años es como súper reciente, ¿no? Pero no, pero bueno, es que ustedes son jóvenes. Pero bueno, fíjense, pues tiene que ver con la teoría arqueológica, ¿no? Esta teoría arqueológica mexicana de la cual pues somos parte todos, la propia ENA, la Universidad Veracruzana, la UAD y todas las universidades o todas las instituciones que forman. Y pues ustedes o quienes nos están escuchando, viendo, pues ha de saber que durante los 60 atravesamos una etapa, la nueva arqueología, que tiene varias perspectivas teóricas, ¿no? Muchas veces se confunde la nueva arqueología como un enfoque teórico, pero en realidad es como esta etapa de cambio, ¿no? Durante los 60. Entonces yo lo veo ahí al principio recurro otra vez al ejemplo olmeca, pero también lo veo en el propio instituto con sitios como el Tajín, ¿no? Como el Tajín, como Zapotal, que era quizá no monumentos pétreos, pero sí la gran pirámide de los nichos y esta monumentalidad, ¿no? Que estaba muy presente en la década de los 40, los 50, pero ya en los 60 también hay un cambio, ¿no? Ves como un cambio. En la región olmeca, el propio Stirling iba por documentos, por monumentos. O sea, era no le importaba nada más, ¿no? Y era parte de la historia de la arqueología, no es criticable en ningún sentido. Un solo día, dos días, encontró como 12 monumentos, algo así, era una cosa, encontró 5 cabezas colosales, bueno, fue algo sorprendente. Pero tuve sus excavaciones y pues no lleva ningún control, ¿no? A pesar de que era cuidadoso, hacía uno como que le da, no sé, sobre todo después conociendo a Anke, sí era súper cuidadosa y súper meticulosa y todo. ve las excavaciones de los Stirling y Ayumi, o sea, sí era, iban por los monumentos. Ya en los 60, cuando empiezan los proyectos de Michael Coe y Richard Hill, con un enfoque de la ecología cultural que también responde a este cambio de la nueva arqueología a nivel nacional e internacional, porque pues, mucho retomamos de la escuela norteamericana nosotros, ya es cuando se da este cambio, ¿no? Ya es un estudio a nivel regional. Ya no iban tanto por monumentos, yo sí siento que sí se quedaron con la espinita de encontrarse ahí una cabeza colosal, por lo menos, algo así. La verdad es que no tuvieron...
Porque todos quisiéramos encontrar...
No, eso sí, eso no se niega, eso no se niega, ¿no? Pero yo siento que se quedaron ahí un poco con la... Digo, no, tampoco es que no hayan encontrado nada, encontraron también monumentos muy, muy importantes, pero no una cabeza, no cabezas, ¿no? Entonces empiezan con todas estas ideas, cambian estas ideas, eso sí tenemos que reconocerlo, empiezan a preguntarse sobre el número de pobladores que antes para nada, ¿no? Era los monumentos, el número de pobladores, cuestiones de subsistencia, a vincularse con la comunidad que estaba en ese momento asentada, que tampoco sucedía, cuestiones y cuestionamientos, mejor dicho, sobre la capacidad de carga. En fin, una sí cambiaron la perspectiva Michael Coe y Richard Hill, ¿no? Y hay un boom, y llego también a Tabasco cuando hablo no solo del proyecto de Anne Seyfert, sino de Rebeca González Lau con la venta, que sí hay un cambio de perspectiva a principios de la década de los 90. Yo no sé si ustedes habían nacido en la década de los 90, pero como fue mi niñez sí, en los 90, yo lo veo aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Fue ahí justo en los 90 cuando ya es a preocuparse, ya a preguntarse por cuestiones de la vida doméstica que ni de chiste antes, ¿no? Y ya déjense ustedes a preguntarse, es cómo encontramos las viviendas, que es un tema bien complicado cuando estás hablando de arquitectura de tierra, porque bueno, hay que recordar que algo que caracteriza a la región sur del estado es que no tenemos piedra de forma natural, salvo las grandes cabezas colosales o los monumentos de los Tuxtlas, ¿no? De ahí todo es tierra. Entonces viene una serie de complicaciones que también responde a todas las invenciones e innovaciones tecnológicas y metodológicas que tenemos que emplear, que nos distinguen a quienes trabajamos en el sur y en el pantano o en las planicies aluviales, a quienes trabajan, por ejemplo, en la Sierra de Maltrata, que es alta montaña, ¿no? Y que estamos en el mismo estado de Veracruz, ¿no? Cambia la manera incluso de plantear una investigación y de hacer investigación. Para solo poner un ejemplo, nosotros utilizamos tecnología LIDAR únicamente como para hacer estudios de superficie y bueno, hay ocupaciones posteriores al Olmeca, eso hay que decirlo, ¿no? Lo que conocemos como Villa Alta, para lo que ustedes reconocen como epiclásico en el altiplano central, para nosotros es clásico terminal 900 después de Cristo. Hay una ocupación que sí se puede ver a través del LIDAR, pero el LIDAR no nos sirve a quienes trabajamos hoy en México. Sin embargo, si lo aplicas en el área maya, pues podemos ver las cosas sorprendentes que hay, ¿no? Y hay innovaciones en técnicas y la toma de decisiones que tenemos que hacer que van no solo desde el planteamiento del problema, sino de las metas que tenemos como investigación. No sé si respondo por ahí.
No, totalmente, totalmente. Y de hecho, ligando un par de puntos de lo que comentabas, porque ya empezaste a soltar algunos nombres que van a ser familiares para quien sepa y bueno, para quien escuche y de repente no conozca tampoco la historia arqueológica del estado de Veracruz, es importante. ¿Cómo podemos relacionar esta situación del desarrollo teórico, técnico de la arqueología veracruzana con la aparición justamente de entidades como sería la Universidad Veracruzana, el Instituto de Antropología de la propia universidad y pues básicamente el trabajo de personas como Anne Seyfert y pues de Rebeca González Lauk? Coméntanos un poco cómo desde el otro lado, ¿no? Siendo un académico, un ser académico con este respaldo y bien decías, pues es una de las escuelas más importantes de México que pues trabaja arqueología, quizá una de las más antiguas, llevándose ahí con la ENA, con la UADY, con la de Zacatecas, pero ¿cómo sería esta otra parte también de ese desarrollo? Porque muchas veces desde la Ciudad de México, como es aquí, tenemos dos representaciones, ¿no? La UADY y la ENA, pero de Veracruz de repente no nos llegan las noticias hasta acá.
No me digan.
No tanto, no tanto.
Bueno, es que digamos, de manera recurrente, pues circula lo del centro. Pero aparte lo del centro, no todo, sino particularmente pues el tema de la arqueología relacionada a lo mexica.
O Teotihuacán.
O lo maya, de vez en cuando, ¿no? O más seguido. Pero pues yo creo que también pues está pasando algo de este lado del país y es muy importante traerlo aquí y que vemos que ha tenido como este desarrollo y a tal grado de hacer la investigación que se hace hoy en día. Pero yo también estoy de acuerdo con que si nos pudieras contar más sobre la presencia, ¿no? También que tienen estos perfiles y sus contribuciones, por supuesto.
Ah, y además,
al desarrollo.
Porque hay que mencionar, el Museo de Antropología Xalapa es una verdadera joya.
De hecho, es el favorito de muchos de nosotros por encima del Museo Nacional de Antropología. Que también, bueno, hay una particularidad en cómo muestra precisamente esta cuestión de las culturas del Golfo, ¿no? Yo creo que necesita una actualización y sobre todo por estos puntos que también estamos tocando aquí. Pero es que mi punto también va porque creo que lo mencionaste al principio. En las primeras décadas en que ya tienen mucha presencia las instituciones, pues lo cierto es que también los nombres que solemos asociar a las investigaciones, a los proyectos, corresponden a investigadores, o sea, con E. O sea, el propio Stirling, por ahí Eduard Seller, también creo que Batres anduvo ahí, bueno, es más temprano, Dussolier también, ¿no? Pero...
Parellón.
García Parellón, sí, pero por supuesto que eso ha cambiado también. Entonces... ¿Cómo es tu percepción respecto a eso, Virginia?
Bueno, miren, aquí igual que en todo México, aparte de la Universidad de Veracruzana, pues está el INAH. Entonces, digamos que a pesar de que ellos también hacen investigación, como terceros académicos nosotros que nos llaman así dentro, digamos que del Consejo de Arqueología o del INAH, que al final de cuentas todos estamos supeditados por el INAH, nos dedicamos nosotros a hacer investigación. Lo que en la Universidad de Veracruzana queda muy claro es que la facultad se va a centrar en la formación y creo que hasta unos años, y eso no estoy segura, pero es la única facultad que tiene proyectos de investigación específicamente para formar estudiantes, ¿no? Entonces, tiene 4 o 5 proyectos siempre que responden igual a Lina, tienen que entregar su propuesta, su informe, bla, bla, pero están enfocados a formar a estos estudiantes. Y el Instituto de Antropología en particular, que es mi adscripción, y bueno, ya que tocan también el tema del museo, estuvo, y de los arqueólogos en específico, Medellín es un personaje muy importante, ¿no? En la historia de la Universidad Veracruzana. Y eso ha cambiado muchísimo, porque fíjense que ahorita la directora del Instituto de Antropología es una mujer, la directora de la Facultad de Antropología es una mujer. Creo que habemos más arqueólogas. Fíjense, ahorita en el Instituto de Antropología solo estamos 2 arqueólogas. La presencia de las mujeres sí ha sido como muy, muy, muy importante en las últimas años, sobre todo, tomando decisiones, dirigiendo proyectos, coordinando a un grupo de personas para hacer trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ha cambiado. Y bueno, estos personajes que ya mencionábamos, como la doctora Ann Seifers o la doctora Rebeca González Lau, que una INAH Tabasco y la otra, bueno, por muchos años UNAM, siempre han trabajado de manera muy, muy en vinculación con la Universidad Veracruzana, ambas, ¿no? En su momento con el Museo de Antropología, que también, bueno, hay que decir que tenemos otros museos, o el Museo Comunitario, sí, sin duda el Museo de Antropología es un lugar que tienen que visitar, tiene cosas sin igual en todo el mundo, pero también hay museos comunitarios bastante importantes que justamente han generado, en el caso del sur de Veracruz por la doctora Ann Seifers y también en la venta por la doctora Rebeca González Lau, ¿no? Estos museos que también pues tienen piezas sin paralelo y que también van quitando esta idea que está en los 60, en los 70, de nutrir el Museo de Xalapa, agarrando piezas de todos lados sin contexto arqueológico. Y como se originan pues, la mayoría de los museos, el propio Museo Nacional de Antropología es así, como que la mayoría pues, no tiene contexto arqueológico. Y eso ha sido una problemática. Pero en los últimos años creo que somos una institución fuerte en investigación. Lo que también tengo que decir es que al ser Universidad Veracruzana, pues muchos de nuestros intereses pues, están en Veracruz. Pero no significa que no nos vinculemos con otros otros grupos, otras entidades, otras formas de pensar o de hacer arqueología, y sobre todo la arqueología con la que se forma en la Universidad Veracruzana no está tan vinculada al Estado de Veracruz. Lo está porque los proyectos lo están, pero digamos que no van a encontrar, revisando así como echando un vistazo al plan de estudios de la UADY, que es como mallas 1, mallas 2, mallas 3, aquí va a ser como Mesoamérica 1, Mesoamérica 2, Mesoamérica 3, ¿no? Sí tratamos de ser lo más amplio posible para que los jóvenes y los arqueólogos y las arqueólogas que egresan tengan posibilidad de integrarse a cualquiera de sus intereses.
Sí, pues de hecho es un perfil, o sea, no nos llegan tanto las noticias hasta acá, pero lo que sí llegan son de repente colegas. Y hemos tenido por ahí oportunidad de trabajar, pues ahora sí que hombro con hombro con colegas de la Veracruzana. Y pues sí hay pues una tendencia y un perfil específico. Y pues es bastante positivo que tengamos diferentes tipos de perfiles arqueológicos dentro de la profesión. Evidentemente, si compartimos espacio con alguien de la Universidad de Zacatecas, pues también va a ser distinto. Pero pues eso nos ayuda en la manera en que conocemos o nos acercamos a todas estas huellas, vestigios y trazos del pasado, porque de eso se trata, ¿no? Investigar la cultura material de diferentes perspectivas. Y en ese sentido, Virginia, hemos estado haciendo este programa un poco generando una expectativa respecto a un tema específico, porque ya lo hemos mencionado, ya se ha platicado en este tiempo que se ha desarrollado, pero en realidad no lo hemos dicho de manera concreta. Entonces, sabemos que tu tema es particularmente un grupo cultural específico y que además trabajaste muy de cerca con la doctora Ann Cyphers, que también era especialista del tema. Pero cuéntanos ahora sí, ¿qué es la cultura olmeca?
Híjole, creo que entre más pasa tiempo ahí, fíjense, yo llego con Ann en 2003 a San Lorenzo, tuve el privilegio de que fuese mi primer trabajo. Entonces, desde antes mis prácticas de campo fueron ya con ella, pero me titulé y al otro día ya estaba viajando en San Lorenzo. Entonces, pues ya llevo bastante tiempo en la región, particularmente en San Lorenzo y bueno, ya generando mis propios proyectos. Pero si yo lo podría definir si tuviera una definición, yo lo pensaría como varios grupos, como lo mencionaba hace un ratito, varios grupos con ciertas características que si bien guardaban una unidad, y ahí tengo cuidado en decirlo, tenían identidades distintas, ¿no? Los olmecas de San Lorenzo eran distintos a los olmecas de La Venta, por ejemplo, ¿no? Sí lo vemos quizá a grandes rasgos como una misma sociedad, pero yo lo visualizo como diferentes grupos con diferentes características e incluso modos de vida distintos. Una propuesta de la propia Ann era que tenían una modificación craneal distinta, o sea, identitariamente eran distintos, complejos, jerarquizados, con gran influencia en todo Mesoamérica y mucho más allá. Y pues constantemente estamos como reformulando esa definición, pero cada vez que vamos un poquito más allá nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Que sí podemos distinguir entre diferentes grupos de olmecas y la gran complejidad que era para un periodo tan temprano como lo era el preclásico inferior, ¿no?
Sí, pues, y además que en condiciones geográficas también particulares. Hace un momento mencionabas que, pues bueno, ¿a quién se le ocurría ir a poblar pues un predio o un territorio de manglar que no tiene como una solidez específica? ¿Nos puedes hablar de las características de estos sitios también?
Sí, pues una de las cosas que hemos aprendido, porque muchas veces incluso, y por eso mencionabas un rato, ya estamos dudando como que Tres Zapotes igual y no es tan Olmeca como pensamos, ¿no? Porque antes los Tuxtlas se incluían dentro, bueno, están en el sur de Veracruz, pues ahí van, ahí los Tuxtlas, la piedra, el basalto, la tal, traían de los Tuxtlas. Pero sí nos estamos dando cuenta que realmente los asentamientos, y que no solo hablo de San Lorenzo y La Venta, sino como les digo, varios, una red de sitios de diferentes tamaños que están ahí, es en un área que denominamos como Entre Ríos, que es el Coatzacoalcos, el Uxpanapa, el Tonalá, estos grandes afluentes importantísimos. Entonces estamos hablando de que son planicies aluviales, son terrenos donde hay pantano. Se inundan constantemente, pero específicamente los asentamientos están en islas que llamamos terrestres, que son hechas por los olmecas y decidieron el lugar para asentarse, rodeadas por agua, haciendo alusión a la montaña sagrada, que esa era la propuesta de Anno, viendo las características de estos sitios. Lo que sí es importante decir, y que también hemos aprendido, que lo que es crítico para nosotros no significa que haya sido crítico para ellos, ¿no? No, no, no por nada decidieron asentarse ahí, ¿no? Entonces, los riesgos que nosotros conocemos hoy en día, y lo vemos desde la propia investigación, ¿no? Nosotros nada más vamos a campo de enero a mayo, en cuanto llega la primera lluvia, te sales, porque si no, pues ya quién sabe si salgas, ¿no? En los próximos meses. Pero si te quedas, tú vas a ver cómo las comunidades que están asentadas en ese lugar tienen un modo de vida totalmente distinto y una percepción del entorno que no está relacionada con el riesgo que nosotros vemos o con los retos que nosotros vemos, ¿no? Es una armonía con el entorno que podemos pensar que en la época olmeca pues también se vivió. Ahora también entra ahí toda la interdisciplina, ¿no? Y los estudios de microrrestos, macrorrestos, fitolitos que hemos tenido la oportunidad de hacer y descubrir a través de las excavaciones, pues nos muestran que era un entorno muy distinto, ¿no? Era una selva muy abundante, muy, casi, casi muy similar a lo que es el Amazonas. Entonces, sí, también hay que tenerlo como esa perspectiva, ¿no? El entorno ha cambiado, pero también el que está ahorita, que son las planicies aluviales y los pantanos, no significa que haya sido crítico para ellos, ¿no?
Y hablando de estas complejidades que a veces pues se nos presentan, ¿no? En nuestro trabajo, sobre todo de campo, bueno, también a veces en el laboratorio tenemos pues ciertos inconvenientes o más bien retos a nivel académico, pero también técnico, estratégico. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? O sea, ¿a qué problemas te has enfrentado? Y un punto muy importante que me gustaría que nos compartieras es si ha habido como esta comunicación con la gente que habita cercana a estos sitios y cómo ha sido también ese proceso de vinculación con estas comunidades.
Bueno, ahí van dos temas. Retos muchísimos, ¿no? Porque les decía, la forma de tomar decisiones y la manera de hacer investigación, pues va a depender muchísimo del entorno, ¿no? Pues de entrada no es nada cómodo estar usando estas botas de pescador de plástico en el pantano, vas mucho más lento, pero pues sabemos que ahí estaban los asentamientos, pues hay que entrarle y quitarte la bota y voltearla y escurrirla y llegas todo empapado. Entonces, eso es un reto. El calor, ¿no? Ni se diga, ya por mayo estás hablando de que llegas a los 45 grados y si estás excavando, pues entonces la excavación empieza desde 5 y 6 y media de la mañana, donde casi no ves absolutamente nada, pero eso te permite trabajar hasta la 1, 2 de la tarde, porque ya después es insoportable, ¿no? También hay retos en el laboratorio, fíjense, ¿por qué? Porque el hecho de que sea tan húmedo, pues la cerámica que nosotros tenemos, pues ya básicamente se caracteriza por el desgrasante, con eso les digo todo, ¿no? ya no hay superficie, mucho menos decoración, no hay pigmentación, no hay nada. Entonces, la manera en que nosotros separamos los tiestos va... Y soy el único proyecto que no los lava de la Universidad de Veracruz, ¿no? Yo todos llegamos de campo y yo veo todavía, no sé de ustedes en la ENA, pero todavía veo que están con su cepillito de dientes lavando, sí, cada uno de los
espalgatos. Es que, por motivos de conservación, desde esa área sí nos recomiendan no lavarlos. O sea, de preferencia no lavarlos.
Bueno, aquí en el centro sí se lavan.
O sea, la recomendación es esa. Y además, si lo vas a lavar, bueno, lo secas a la sombra. O sea, también son cuestiones que... Luego se sugieren, pero no siempre se puede. En fin.
Sí, no, bueno, aquí es cada tepalcate con el, con una navajita, quitarle la tierra y con la brochita y quitarle, porque si no se te va el tepalcate, ¿no? Entonces no regresas sin nada. Están muy erosionados la mayoría de ellos, entonces eso representa ya una complejidad. Ahora también es económica, porque no podemos meterlos en bolsas de plástico. Tenemos que hacernos de nuestras bolsitas de manta, y bueno, una bolsa de manta es mucho más cara que una bolsa de plástico, ¿no? Bueno, aparte es no contamina tan más, ¿no? Hay una serie de retos que hay desde campo hasta el laboratorio, eso sí, ¿no? Y respecto al vínculo con la comunidad, se ha tenido siempre, bueno, en mi caso siempre se ha tenido, y bueno, con la formación que ya mencionaron con Ann, siempre lo ha tenido. Ahora es importante mencionar, como ya lo hemos dicho a lo largo de pues, todo este programa, creo, dentro del sur de Veracruz hay diferentes experiencias, ¿no? Porque tú vas a la comunidad, por ejemplo, de San Lorenzo, que imagínense, se origina en 1930 y el primer arqueólogo llega en 1940. Tienen casi 70, 80 años de arqueología, ellos, ¿no? Y que aparte el abuelo, el papá, el hijo, la mamá, todos han trabajado en los proyectos arqueológicos, desde Stirling, pasando por Michael Cole, Anne y ahora el que estamos ahí configurando, ¿no? Entonces, la sola presencia de proyectos de investigación ya crea una apropiación sobre el patrimonio bien importante, tan importante que los habitantes de San Lorenzo se consideran descendientes olmecas, a pesar de que no lo son. Y eso está ayudando mucho a la preservación del sitio. No podemos decir lo mismo con otros sitios que no han tenido proyectos arqueológicos. El caso de Antonio Plaza, que yo llego en 2017, donde aparece el luchador de Uxpanapa, y nunca había llegado ni el INAH, cosa que con todo respeto a los del INAH, pues a mí me benefició, porque la primera arqueología que ellos conocen es la académica, la de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces... No existió un vínculo y hay que generar ese vínculo, construir estrategias para ese vínculo, y vamos poco a poco, porque sabemos que la meta es a largo plazo, ¿no? Ahora, debe de haber sitios en donde no solo no hay como vínculo o contacto o presencia de la arqueología, sino que existe resistencia. Entonces, hay en el mismo sur de Veracruz hay diferentes escenarios que se nos presentan desde la arqueología respecto a eso, al vínculo con la comunidad.
Pero es que además se está planteando básicamente un modelo de gestión de las herencias culturales totalmente distinto, que no es centralizado para empezar, se habla de otro tipo de apropiación, ¿no? De alguna manera, y este era un tema que también queríamos tocar en el programa, esta parte de los museos comunitarios, que no hemos comentado mucho en Libreta Negra MX, pero es muy importante porque es una institución distinta. Es decir, tenemos en la cabeza al Museo Nacional de Antropología, solamente por decir un ejemplo, que pues es administrado por el gobierno, está en el centro del país, tiene un resguardo muy estricto, etcétera, etcétera. Por otro lado, la tradición de museos comunitarios es fuertísima quizá en dos estados de la República. Veracruz es uno y por otro lado está Oaxaca. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que la propia comunidad se está poniendo como agente de importancia y dice: yo quiero administrar estos bienes, yo voy a hacer el edificio o el recinto de resguardo, voy a poner ciertas reglas y... pues va a formar parte de la identidad y de mi propia dinámica social interna. Claro, evidentemente puede llevar un acompañamiento, porque bueno, al final las piezas se tienen que registrar, hay todo un protocolo institucional desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia y demás, pero al final sí representa un cambio muy muy amplio respecto a cómo se gestiona el patrimonio en México. Porque recordemos que está muy acotado y pues muchas veces es como de no lo toques, no respires, no lo veas. O sea, ahí está en la bodega y saludos, Sina. Pero luego pasa así, ¿no? Y entonces estos proyectos que tienen este tipo de vinculación es bien, bien importante. Y no solamente se trata de esa vinculación directa, es decir, ahí vemos el espacio, vemos el museo comunitario, pero también depende mucho de la comunicación. Es decir, que todo lo que se está haciendo, la gente lo está viendo en tiempo real y sucede mucho. A nosotros nos ha tocado también acá en el centro. Y es como de, ay, es que ahí vienen los arqueólogos y se vayan a llevar las piezas, ¿no? O sea, puede ser pieza, las esculturas, o se llevan el oro, van a encontrar el oro y se lo van a llevar. Pero pues mucho de eso tiene que ver cómo se gestiona o cómo se comunica lo que estás haciendo. Y entonces, Virginia, tú también te has preocupado por esta vinculación, por comunicar, por hacer esa labor, digamos. Y por ahí tienes un proyecto muy interesante que es Memoria para el Futuro. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo en ese sentido, además de lo que ya nos contaste.
Pues sí, fíjense que Memoria para el Futuro es una estrategia de vinculación comunitaria y de comunicación pública de la arqueología. Y se construye desde pues, que uno se tuvo que formar a través de cursos, de diplomados en comunicación pública, porque pues, yo soy arqueóloga, no tengo esa formación. Y como ustedes dicen, ¿no? Creo que es bien valioso, y así lo hacía yo, desde la universidad, ir a trabajo de campo y bueno, ahí está la escuela primaria y en la comunidad y bueno, das tu charlita de que es la arqueología y bueno, ya se acaba el trabajo de campo y bueno, va y adiós y ya no te vuelves a ver, ¿no? Y es valioso, pero no es significativo. Entonces yo lo aprendí un poco como por necesidad con esta comunidad de Antonio Plaza, donde les comento, no había presencia de la arqueología, pero sí había una pieza muy importante. Sí tenían en el recuerdo la aparición de la pieza del luchador, que espero todos quienes nos están escuchando o viendo la ubiquen, ¿no? Es una pieza muy importante que, por cierto, está en el Museo Nacional y que por muchos años estuvo en polémica de si es auténtica o no es, ¿no? Por un lado, los arqueólogos olmequistas pensaban, claro que es arqueóloga, es auténtica, mientras que los historiadores del arte no. Entonces, entre que si eran peras o manzanas, pues nadie iba al sitio a ver si había por lo menos ahí tiestos o si era un sitio arqueológico. Entonces nos dimos a la tarea de ir, y sí, en efecto es un sitio arqueológico, pero mi vínculo con la comunidad para que ellos me dejaran entrar fue recordarles la escultura, ¿no? Y las personas más grandes, claro que la tenían en la memoria, ¿no? Y todas las historias que hay respecto a la pieza y a otras piezas que han aparecido en la comunidad y que no son tan famosas porque no sabemos su paradero en este momento, tenemos solo fotografías. Entonces, ese vínculo fue un poco orgánico, ¿no? Como, ay, reconocen esta pieza, ¿no? Y mi primer acercamiento con las infancias pues fue seguir a dar la charlita a la escuela que está a punto de desaparecer, por cierto, porque eso sucede hay cada vez menos niños y niñas en la comunidad, entonces hay que moverse a las comunidades cercanas también para hacer ese tipo de ejercicio. Pero ya después construí esta estrategia que va de la mano con comunicólogos, con pedagogos, que aportan muchísimo, como les mencionaba, esa formación que yo no tengo y que es importante reconocer de manera, sobre todo los contextos, como les mencionaba, o sea, sí es una estrategia que está definida sí para el sur de Veracruz, pero específicamente para cada uno de los contextos, ¿no? No solo en la charla, sino que también es el taller, y el taller se vincula con un cuento, pero también pues tratamos de hacer con nuestra propia comunidad, porque el hecho de que sea vinculación comunitaria no solo lo reduce a la zona rural, sino vivimos en comunidad también nosotros. Entonces también se hace aquí en Jalapa o en las zonas de alrededor de Jalapa, pero se cambia la estrategia. Si bien es la misma estrategia, se cambian los productos. Por mencionarles un ejemplo, aquí son muy... Le gusta mucho cuando doy los talleres con areneros, ¿no? A los niños y a las niñas chiquitos, ¿no? Les gusta mucho, y que yo lo pongo un poco para mostrarles cómo es el método arqueológico, y que es sistemático, que es cuidadoso, que lo que les mencionaba al principio, que lo concibo como una ciencia. Pero esa práctica o esa actividad yo no la puedo poner en los sitios arqueológicos, porque estoy incentivando a excavar los propios sitios donde están viviendo. Entonces hay que hacer como todo un estudio, no solo contextual, sino tampoco puedo trabajar con, puedo aplicar el podcast que luego trabajo aquí, allá donde pues a puro Dios y hay luz, ¿no? Entonces es como cambiar los productos dentro de una misma estrategia, contextualizarlos, y se llama memoria para futuro, ya para terminar, porque los más grandes o las más grandes, los abuelitos o las abuelitas, son las que reconstruyen la historia de piezas que no tienen contexto arqueológico, como la del luchador. Y a través de la historia reciente, ya no conocemos la historia antigua, ni modo, ya no lo vamos a conocer nunca, ¿no? Pero sí sabemos quién la encontró, dónde la encontró. Afortunadamente el luchador se la encontraron en un solar que pertenece a la escuela. Entonces ya estás hablando de un vínculo con la memoria. Ya los niños y a las niñas yo les puedo decir, ah, la encontró su vecino Don Miguel, ¿no? Y la encontró detrás de su casa. Y reconstruir toda esa historia, porque los niños no tenían idea de qué luchador les hablaba. Yo no sé si al de moda, no sé qué luchador sea de moda en este instante para los niños.
¿Quién sabe?
Diría yo que el santo, pero no creo.
Sigue vigente, pero yo iba a decir el Rey Misterio, pero tampoco ya es de esta generación.
No sé si hay un...
Déjenme,
sí, entonces yo quién sabe qué luchador se imaginaban, pero ahí viene otra estrategia de materialización de la imagen, ¿no? De ahí es donde me apoyo mucho con pedagogos, de bueno, ¿cómo les pongo la figura para que ellos vean que es más alto, que es de tal tamaño, que tiene estas características, ta, 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 ta? Entonces se llama memoria para el futuro, porque es la historia, la memoria que reconstruyen los abuelitos y las abuelitas o los papás, pero que pasa a quienes van a cuidar del patrimonio, ¿no? Al futuro, a la niñez. Y así es lo que tratamos de replicar contextualmente en cada una de los sitios que tocamos gracias a la arqueología.
Pues es que el aspecto que mencionaste en esta última idea sobre la importancia también, ¿no? De comunicar el trabajo, pero también de hacer un trabajo en vinculación con las comunidades, pero en un sentido horizontal. Es decir, porque a veces suele suceder que el proyecto arqueológico, bueno, llega a la excavación, si acaso se da una información, ¿no?, en formato de una charla, una exposición y ya. Y tal vez se menciona de manera obligada, ya casi como de por default, de bueno, cuiden esto porque es importante. Pero yo creo que eso, no está mal, pero se queda como muy por encima, o sea, en la superficie. Pero si realmente queremos hacer un trabajo de cuidado, de conservación de estas herencias, que ni siquiera nosotros les estamos diciendo, es que lo tienes que cuidar porque es tu herencia, sino que también la misma comunidad se identifica de esta forma con estas cuestiones de cultura material. Yo creo que también estos modelos de trabajo, que por supuesto se tienen que planear antes de que te vayas a campo. O sea, eso es parte quizás hasta de una metodología dentro de un proyecto arqueológico. Sabemos que puede ser complicado los tiempos, los recursos, pero es importante, pero también necesario. Ahorita tenemos muchos temas problemáticos relacionados con estas herencias o el patrimonio cultural y, bueno, por supuesto, lo arqueológico, ¿no? Vemos noticias todo el tiempo de destrucción, saqueo, tráfico, las subastas, en fin, ¿no? Así vamos haciendo la cadenita y es triste, pero es real. Pero yo creo que tenemos que voltear a ver estas estrategias de trabajo, porque la idea es también comunicar que esto es importante, no solo porque lo decimos, sino que a la gente creo que tenemos que saber comunicarle estas ideas sobre por qué tienen que importarle la conservación o la difusión o la investigación de esto, porque una cosa es que les interese, ah, pues qué bonito, es muy antiguo, es muy llamativo y ya. Pero realmente nos importa, o sea, ¿por qué tendríamos que cuidarlo? Nada fácil, pero ¿dónde podemos saber sobre este proyecto, Virginia? Y bueno, porque también seguramente este podcast está llegando a gente de diferentes comunidades, o sea, en un sentido social, porque, bueno, hay estudiantes de arqueología o de otras áreas afines. Saludos
a toda la comunidad de la Universidad Veracruzana, nos enteramos que nos escuchan bastante.
Ay, sí, muchas gracias. También gente que le interesa mucho estos temas de arqueología, de cultura, de patrimonio, de proyectos comunitarios. Y bueno, con tu experiencia, nos gustaría que nos compartieras en particular sobre este proyecto que tienes. ¿Dónde podemos saber más? Y pues también si tienes referencias para compartirnos a quienes nos interesan mucho estos temas sobre la arqueología, pero pues también estas cuestiones comunitarias que se hacen actualmente.
Pues mira, bueno, solo para concluir, estoy completamente de acuerdo contigo, Wendy, que tiene que haber un diálogo de saberes y una acción participativa por parte de ambos, ¿no? Para lograrlo, ¿no? Tiene que no verse como una solamente la transferencia de conocimiento, sino reconocer que los otros también tienen conocimiento y es valiosísimo, ¿no? Algo que también ahorita con tu comentario recordaba, que parte del estudio del contexto que tenemos que hacer para hacer el vínculo con la comunidad tiene que ser el de las necesidades sociales, porque tú lo mencionabas, bueno, nosotros como arqueólogos y arqueólogas nos importa el patrimonio, pero a las personas que no tienen que comer ese día, no les va a importar preservar la pieza, ¿no? Entonces sí tiene que ser parte, para mí, yo estoy convencidísima que tiene que ser una estrategia de vinculación y comunicación pública, debe ser parte del proyecto de investigación, desde un inicio, desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, sí hemos construido algo, estamos, pueden seguirnos, tenemos una página en Facebook que se llama Memoria para el Futuro, estamos ahí subiendo nuestras actividades, de repente algunos productos que sacamos como pues, algunas infografías, etcétera. Pero estamos construyendo una página que lo vemos como un, digamos que un repositorio de todos los productos que tenemos, ¿no? Un cuentito que sacamos por ahí, que por supuesto la finalidad es que se divulgue y que se difunda a todos, pero también ciertas actividades que estamos realizando. La propia metodología del proyecto está ahí, para que se quiera inspirarse. El fundamento de la metodología es tiene que ser contextual, quizá no, entonces no va a servir a cualquiera. Dentro del propio sur de Veracruz no puede aplicarse a todos los sitios porque es la necesidad social y el contexto lo que lo fundamenta, pero estamos ahí subiendo algunas cosas. Y respecto a lecturas de vinculación como tal, Déjenme pensarlo, no lo tenía así de vinculación como tal, pero yo les recomendaría, ya que soy amante de la cultura olmeca y de todos los libros de Anne Seyfried que nos dejó, ¿no? Desde los altamente especializados como los de que ha participado Omar de Lítica, y miren que yo hice mi tesis de licenciatura de Lítica, que sí cuestan un poquito, hasta los trabajos de divulgación que ella misma hacía, ¿no? Hay uno del Fondo de Cultura Económica bastante interesante, accesible, súper bonito, sobre las capitales olmecas, ¿no? Es lo que se me vendría a la mente, independientemente de que pues ya les pasarán mi contacto de virginiaarieta@v.mx para cualquier cosa que quieran comunicar, preguntar o vincularse, con muchísimo gusto estamos abiertos ahí en el Instituto de Antropología.
Bueno, y si le quieren profundizar también en la vida y obra de Anne Seyfried, por supuesto busquen su canción en YouTube, que hasta canción le hicieron a Anne allá pues con la gente que trabajó directamente allá en San Lorenzo. Bien interesante esa vinculación, y pues bueno, por supuesto pues ya nos dejas una referencia bastante tangible para seguir pues empapándonos sobre el tema. Y Virginia, ha sido un verdadero placer realmente conversar. Se nos han quedado muchos temas pendientes porque no era posible abordar toda la historia cultural de Veracruz, y mucho menos de la vida cultural y la historia arqueológica de la cultura olmeca. Eso creo que necesitaríamos como 3 semanas diario, 4 horas para verlo, y eso apenitas, aunque es una arqueología muy, muy reciente, como bien, bien comentas. Pero bueno, pues nada, creo que es un pequeño paso inicial para empezar a adentrarse a ese mundo, porque pues bueno, por ahí de repente se comenta muchas cosas que de repente pues no están actualizadas, y hay que pues estar al pendiente justamente del desarrollo de todas estas cosas. Por cierto, yo creo que vamos a necesitar invitarte otra vez, solamente y solamente específicamente para que nos cuentes la historia del luchador, porque es sumamente apasionante, hasta las manos de un abogado que estuvo ahí en la expropiación petrolera fue a dar. En fin, ahorita anda de viaje, por cierto, no está en el Museo Nacional de Antropología, pero pues es una pieza arqueológica emblemática y siempre va a despertar muchísima curiosidad.
Claro que sí, es un gusto, les agradezco mucho la invitación y celebro de verdad mucho el espacio que han construido, cada vez más fuerte y más bonito, y gracias, y cuando gusten, pues repetimos.
Bueno, y pues también a lo mejor nosotros nos tendremos que mover hasta Veracruz, ir al Museo de Antropología y bueno, pues ahí hacer un recorrido ahí muy cultural. Pues muchas gracias, Virginia. Esperemos que no sea la última ocasión que dialogamos. Seguramente no va a ser, porque el tema que acaba de
anotar, Omar, nos encanta estos temas.
Sí, y la comunidad que nos apoya, que nos sigue, pues seguramente va a estar recordando que nosotros dijimos que íbamos a traer el tema. Y bueno, allí te estaremos llamando. Y bueno, pues hablando de comunidad que nos sigue, pues no dejen de seguir el proyecto de Libreta Negra MX en todas las redes sociales. Por supuesto, los contenidos de YouTube y bueno, este podcast, que también se puede escuchar en las principales plataformas como Spotify, iHeartRadio o Apple Podcast, y pues seguimos en esta construcción de comunidad.
Así es, y no se les olvide que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente vez.
Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.